la actualidad que, bueno, que nos ocupa por estas horas. Vamos a saludar a Rubén Kenneteman, a quien tenemos en línea en este momento, para hablar sobre el proyecto Las Piedras. Hay mucha información sobre una concentración que se ha realizado desde vecinos que están en contra de un proyecto del cual creo que se sabe muy poco sobre cuál es la utilidad, ¿no? La construcción de unas viviendas para personal de la Unión de Trabajadores de la Tierra que van a estar trabajando en este proyecto que se ha impulsado desde el PAS ya desde hace mucho tiempo en la Reserva de Las Piedras aquí en la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Carlitos. El gusto de charlar y de saludar ahí a tus compañeros también.
Bueno, Rubén, queríamos conocer un poquito sobre el proyecto Las Piedras, ¿no? Porque creo que hay mucha desinformación que está aprovechada por la oposición para hacer política justamente con respecto a la construcción de unas viviendas a las cuales se las está titulando como que va a ser un barrio donde va a venir gente de afuera que se va a estar instalando en la Reserva de Las Piedras, y hay muchos que han puesto el grito en el cielo de por qué esto va a estar sucediendo en una reserva natural, cuando hay un proyecto por detrás del cual nos gustaría que nos cuentes todo lo que es el proyecto integral de Las Piedras.
Bien, el gusto de charlarlo con los oyentes, de contarles. Que se hable de esto, a mí lo que más me alegra en mi existencia, porque si uno quisiera a veces que toda la comunidad hable, a veces no lo logra, ¿no? O sea, en cada, como digo siempre, en cada sala de maestro, en cada recreo, en cada asado, en cada peña, un padre y en una cena, un almuerzo con sus hijos y su familia charlando estas cosas, o en el almacén mismo. Así que esto, lo primero que hago es verlo con alegría. Lo de Las Piedras tiene su historia vieja de Las Piedras, y tiene también el recorrido desde el 2017, donde recuperamos ese lugar que empezamos ahí en el último tiempo antes de la desaparición de Alfredo Gal, y el que luchó y el que hizo que se entendiera lo que es una reserva. Pero después de muchísimos años que solo había 35 hectáreas de monte y abrazadas por lo que le hacen a veces la ganadería a un monte nativo, y hasta un lugar que pensemos que hasta se sembró soja, uh-huh. Nosotros pasamos de esas 30 y pico de hectáreas a 200 y pico en reserva, en monte nativo, en el monte entrerriano con toda su belleza, porque siempre creemos que la belleza está en el Nahuel Huapi o en las cataratas, sin saber cómo es nuestro monte y su maravilla. Así que, y ahí hacemos senderos, sacamos exóticas, y es donde el monte se expresa y habla. Y en estos días hasta hubo gente que había participado de gobiernos municipales anteriores, donde no solo Las Piedras estaban en cultura o estaban en direcciones como deporte, que hicieron hacer proyectos deportivos, hasta turísticos privados en ese lugar.
Incluso funcionó un autódromo en ese lugar.
Claro. Y nosotros, que en este periodo hicimos, no sé si triplicar o cuadruplicar eso, soy muy malo para los números yo, en el despiste que siempre tengo, pero tenemos 200 y pico de hectáreas de monte intangible, y hay zonas que nunca van a ser tocadas. Y ahora nos dicen cómo tenemos que hacer para respetarlo. Es muy doloroso en un punto, ¿viste? Duele, llama la atención. En el otro punto es un eje que tiene las piedras. Las Piedras no es el PAS, es una expresión del PAS, es un botón, es una experiencia, es como una experimental, basada en esa historia que tiene Las Piedras como casco histórico de una estancia, cuando Entre Ríos estaba partido solo en cuatro estancias, y Las Piedras era la estancia quizás más importante de Entre Ríos, 65 leguas cuadradas, digo, desde antes de Urquiza hasta la historia que eso va recorriendo hasta llegar al 50, 50 y pico, 49-50, cuando se hace la colonia Las Piedras, y en esa época se recibe a inmigrantes o chacareros que tenían no tenían tierra, y se hace la colonia con 200 y pico de hectáreas, entre 190 y 200 y pico, que se le daba a cada uno. Y esta fracción, que es Las Piedras, propiamente dicha, que queda para el Estado Nacional, era una experimental. Ahí todavía está el pizarrón mostrando lo que fue esa colección de trigo y esa experimental, que se le daba trigo a los vecinos para que pudiesen plantar, más la estación meteorológica, más la escuelita, más todo. Parados en esa historia de ese lugar, y también parados no solo en una decisión política de un gobierno local, municipal, con todas las limitantes de recursos y de acción, ante un modelo que se cae a pedazos, pero no en Gualeguaychú, en Argentina, en el planeta, que es esta forma de incidir en un planeta que reventó, que lo único que hemos hecho es provocar desiertos, sequías, incendios. Eso si lo vemos en esa parte de la tierra, o del aire o del agua, que somos nosotros. La semana pasada, yo contaba ayer, el INTA, haciendo mediciones de lluvia, ve que en la lluvia hay 25 compuestos tóxicos. Tenemos más de 1 millón de hectáreas en Entre Ríos, en desierto. Uh-huh. Y si lo pasamos a eso, a nuestros cánceres, sabemos que la proyección de cáncer para el 2050 es el 50% de la población sufriendo cánceres, cual si fuera un resfrío. Más las disrupciones hormonales, cualquiera, la de tiroides, las suprarrenales, más los problemas de piel, más los problemas de embarazo, más los chicos mal formados, y todo eso sabemos, además del cambio climático y la desaparición de nuestro planeta, o de la especie humana sobre el planeta, que lo estamos pagando con nuestra salud.
Rubén, hay que cambiar el modelo de producción hacia un modelo agroecológico, y el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, lo que es el PAS, intenta esto, ¿no? Implementar justamente un cambio, en este caso desde lo público, desde la municipalidad, un cambio en la forma de producción. Y se eligió Las Piedras, un sector de Las Piedras, vos me vas a decir cuánto, para lo que es la producción agroecológica. Y eso necesita de personal, justamente para atender ese esfuerzo físico que requiere lo que es la producción agroecológica. Y para eso se hizo este convenio con la Unión de Trabajadores de la Tierra, donde una asociación que aglomera alrededor de 22.000 familias a lo largo de todo el país. Está presente en 18 provincias. Y en Gualeguaychú van a venir 20 familias para dedicarse justamente a esta producción agroecológica, ¿verdad?
No, 20 familias no.
¿Cuántas son?
20 son las casas, pero la parte de huerta son 10.
10 familias.
10 familias. Bueno, decía que la reserva es una reserva de usos múltiples, y en eso que estaba comentando yo recién, y parados en esto que vos hacías desde políticas locales o comunales, y ante ese diagnóstico, nosotros en la reserva solo tenemos una experiencia, es mostrar cómo hay que hacer ganadería a través del pastoreo racional. Está la biofábrica para hacer insumos que ayuden a la recuperación mucho más rápida y la regeneración de los suelos que se están muriendo, o se están salinizando, o se están desertificando. Tenemos el bosquecito frutal, el gallinero móvil, para donde se le dicen gallinas de pastoril, lo que hacen las gallinas en la naturaleza, o, uh-huh, o gallinas felices, como le llaman ahora. Me debo estar olvidando de alguna de las cosas, lo que tenemos en miel, lo que vamos camino al tambo, lo que vamos camino a las ovejas, por la misma historia. Y un pedacito de eso, esas son 60 hectáreas que pusimos para una producción que podrá ser agroecológica, orgánica, amigable con la naturaleza, del modo que le querramos decir, pero es donde nosotros mostramos otra forma o hacia dónde hay que ir, uh-huh, para producir alimentos sanos, para que primero que la tierra esté sana, que el alimento sea sano y que la gente esté sana. No hay otra, es asociado a la salud y a la producción y al trabajo y a los mercados de cercanía, y eso hacemos. Solo es una muestra donde van los productores, van, miran lo único que cambiaría en un punto es, no es que vos un huevo de las piedras lo podés comprar en un almacén de Gualeguaychú, o la miel, o no es así. Solo lo que va a incidir es la cantidad de verdura el día que estén estas 10 familias. Ahora solo hay 2 hectáreas por la infraestructura misma. Pero lo hicimos al acuerdo con UTT porque no es que en Gualeguaychú, Acerola, Chesini, Telmo, Leticia y toda la gente que de los poquitos que quedaron en los collares de producción, no solo en Gualeguaychú, en Gualeguay, en Concepción, trabajan con otro sistema. Sino que nosotros, cuando hacemos este acuerdo, es para que se produzca de esta manera. Y son los que capacitan y lo que hacen los talleres para los bioinsumos, para el bocashi, para lo que sea, y para saber cómo trabaja la tierra, nada más. Si vas a ponerte una inyección, vas al enfermero, y si te duele la muela, al odontólogo, y es por eso que hicimos este acuerdo. Cuando estén esas hectáreas ahí, eso sí va a incidir en la cantidad de verdura que va a haber en Gualeguaychú, de una manera sana, de un alimento sano.
¿Dónde se va?
Y esa gente tiene que vivir en el lugar. Y esta oposición a que se viva en el lugar, porque una confunden diciendo que van a estar en la reserva. En la reserva no van a estar, van a estar en la parte productiva, en la parte que en ambiente decimos, que en miradas ambientales decimos zonas buffer, zonas de transición. Vamos a poner una casa en una reserva, si es lo que nosotros, en nuestra lucha. Vamos a estar con el monte. Es impensado esto. Pero además de esto, ¿cómo decir? Yo lo he dicho en varias oportunidades, en un almacén o en una nota. A veces es la cabeza urbana, el progresismo y todo eso lo que no nos deja ver esto. Cuando vemos que se vació el Chaco, Santiago del Estero o los hermanos del Norte y van a los conurbanos de pobreza en Mar del Plata, en Rosario, está mal. Ahora, si repoblamos o hablamos de poblamiento rural, hay alguien que enseguida dice barrio. ¿Cómo hace un barrio en lo rural? ¿Será aldea? ¿Será una colonia? ¿Cómo se pobló esto? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hizo Hernán Darias cuando trajo a los jesuitas alemanes para echar a los curas españoles? ¿Qué hizo Alejo Peiret en San José? ¿Qué hizo Rocamora cuando creó Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay? ¿Qué hizo Urquiza trayendo al maestro francés Larroque o Sarmiento a los ingleses, a los docentes ingleses? ¿Qué se hizo en Las Piedras en la época de Perón con esas casas ahí y esa colonia? No estamos inventando nada. Estamos pensando cómo hay que vivir en esta época de crisis energética, climática, social, económica, de otra forma. Y otra forma es volver al campo, no hay ninguna otra posibilidad. Y otra forma es producir alimentos sanos, de cercanía, a precio justo. No veo en esto un problema. Para los que hemos vivido en la ruralidad, cuando llega alguien a poblar el campo, o la isla, o lo que sea, vos te alegrás. Porque va a ser más para el almacén, más para jugar al fútbol, más chicos en la escuela, algún gurí que se haga de novio con la gurisa que llegó. Nadie, porque además eso tiene rostro. Se llama Mano Trujillo, se llama Hoy Augusto.
¿Por qué
nadie
crees?
En las zonas rurales se entristece cuando llega alguien.
Rubén, ¿y por qué crees?
A algún vecino porque le dijeron que viene gente de Grabois, qué sé yo, no sé qué. O alguien que de una cabeza rural tiene una casa quinta y quiere hacer una piscina. Pero los que vivimos en la ruralidad y los que sabemos de esto no tenemos pensamiento urbano.
¿Por qué considerás vos que desde la oposición se está convocando a esta movilización, a esta concentración ahí frente a la reserva? ¿Es desinformación o hay una intencionalidad política?
La intencionalidad política en épocas que son los inicios, pre-inicios de campaña, pueden estar. La gente se moviliza siempre por deseos y por miedos. Yo miedo, sí, tengo algunos, como todo el mundo. Yo le tengo miedo a los venenos que se llevaron o convirtieron en cánceres y se llevaron a mi papá y a mi hermana y a todos los chicos que vi en las escuelas. A eso sí le tengo miedo. O al planeta que revienta y no somos capaces de tener conciencia. y después nos movilizamos por deseos. Uh-huh. A mí me movilizan mucho más las ganas de hacer cosas y de alegrarme por las cosas que hacemos, y cuando voy a Gualeguaychú y yo después de 3 días estoy en La Roque y no ha parado mi teléfono de reuniones y de notas, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir esto. Gualeguaychú tiene una... Ustedes como periodistas, esto que decía yo del docente en el almacén, la lucha contra antipastera no terminó solo con las no pasteras o las pasteras que no se pudieron ubicar, uh-huh, o en la historia que sigue con UPM. Es una historia de conciencia ambiental de una comunidad que tiene una mirada con el río, con lo que es, y esto es una continuidad de eso. Y lo tienen que discutir todos.
Eso es importante lo que decís.
Dentro de un tiempo no solo van a venir por el carnaval como un lugar turístico, van a venir a llenarse el baúl, esto es un sueño, van a venir a llenarse el baúl de alimentos sanos. Falta mucho, pero eso no es, depende de la iniciativa de un gobierno. Pues no es hacer una vereda, poner una luminaria o hacer un cordón cuneta. Un plan que haga esto tiene que ver con una comunidad comprometida para donde quiere ir. Productores, comerciantes, desde la gastronomía de los todos los restaurantes de Gualeguaychú. Si esto fracasa, si no somos capaces de en un tiempo comer las vacas de pastoreo, que ya todo o mucha gente de los ganaderos de Gualeguaychú están haciendo en el pastoreo racional y regenerando su suelo, y se siguen yendo en jaulas a Cañuelas, no a Liniera ahora, y no somos capaces de comerla en Gualeguaychú, no va a fracasar solo un... No va a haber sido derrotado en esto un gobierno o una idea. Es una comunidad que no se hizo cargo de esto.
Kika, me gustaría que contaras... vamos a hacer foco en esto, ¿no? ¿Por qué es importante construir estas viviendas en ese lugar? ¿Y qué es lo que se va a hacer con la producción agroecológica que se levante de las cantidades de hectáreas en donde van a estar trabajando estas 10 familias de la UTT?
Repetime, me distraje porque un perro me
inicio. ¿Por qué es importante construir las viviendas en ese lugar? Vamos a aclarar esto, que no es la reserva, porque nos llegan mensajes que nos dicen: estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Kika, pero no estoy de acuerdo con que se construyan viviendas en la reserva. Y no soy de la oposición, nos llega un mensaje, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante construir las viviendas en este sector de Las Piedras, que no es la reserva, para que van a estar destinadas para estas 10 familias que van a estar trabajando en la producción agroecológica? ¿Y qué es lo que se va a estar haciendo con esa producción? ¿A dónde va a estar destinada?
Bien, ¿cómo decirlo? Yo decía, de las quintas esas que diseñó Rocamora, que recién yo nombraba, ¿no? Con los solares, las cosas, no quedó nada. Nada, de nada, de nada. Pero no solo en Gualeguaychú, en ningún lugar, ni tampoco productores, no es que hay un vasco, un italiano, un tano, un canario haciendo huerta. Hoy, en ese sector de la alimentación, que es las verduras, en Argentina, más del 90% de eso lo hacen nuestros hermanos del norte, con rostros de nuestros hermanos jujeños, salteños, y en el mayor de los casos bolivianos. Si ellos mañana deciden irse a Bolivia, nosotros no comemos verduras.
Eso es importante.
Ya no estoy hablando de verdura sana, estoy hablando con todos los tóxicos, ¿eh? Una papa con 40 compuestos tóxicos, o ellos son los que producen ese alimento.
En toda la Argentina.
Los nuestros, que yo nombré recién, Chesini, Acerola y todos los que nombré, no van a ir a Las Piedras y tienen otra forma de producir. Algunos sí están en transición a partir de esto del PAS, a partir de las capacitaciones de mano, otros no quieren cambiar el modelo de producción, de tratar una con un, o siguen con herbicida o con fungicida o con un plaguicida. Otros no, entienden cómo funciona la naturaleza, cómo es la biosfera, y están haciendo un recorrido. Ahora, eso no te van a pedir ir a Las Piedras, ni ellos son los que iban a transformar un modelo productivo de la huerta, porque están haciéndolo en otro lado. Nosotros en Las Piedras no estamos resolviendo un problema habitacional. Eso se hace nada, con el primer terreno y en Gualeguaychú. Uh-huh. Ahora, los que tenemos huerta, o los que trabajamos en la ruralidad, como decía, ¿y cómo atendés un lugar? ¿Cómo regás una hectárea si no vivís en ese lugar? ¿Cómo atendés? ¿Cómo hacés la plantinera? ¿Cómo abonás? Pero si hablamos de repoblar el campo desde este lugar, convencidos de que es de que es ahí. Y esa verdura hoy sale por las ferias, la hoy desde las 2 hectáreas sale por las ferias y sale en el mercado. De los productos que hay en Gualeguaychú, principalmente hojas, la de corte. Todavía nos falta mucho recorrido para llegar a nuestra papa, a nuestra cebolla. Sí, hay cosas, pero no es que Gualeguaychú abastece a los 100.000 habitantes que tiene. Ese va a ser la incidencia de esos lugares.
Y ese es el desafío, ¿no?
Los lugares que trabajás.
Ese es el desafío, ese es el desafío, ¿no? Llegar a abastecer a toda la población. Hoy por hoy este es el son los primeros pasos que se están dando hacia ese sueño.
Por supuesto, es incipiente, son los primeros palotes. Cuando uno planta un árbol, está sabiendo que lo va a cosechar los frutos a 10 años. La huerta sí, porque es de ciclo corto y uno puede ver más rápido las cosas. Por eso yo hablo de un... Por eso es un plan. Porque no depende solo de un gobierno, depende de los comerciantes, de los productores. El alimento no lo tiene que hacer el Estado. El alimento lo tienen que hacer los productores. Nosotros lo que mostramos es otra forma, ante esta crisis terrible, de hacer un camino para hacer las cosas mejor de las que estamos haciendo.
Aquellos que no conocen Las Piedras, es una buena oportunidad para que vayan a conocer justamente todo lo que se está realizando, no solamente en la parte de la reserva, sino también en todo lo que es la producción agroecológica.
Por supuesto. Y sabiendo esto, que en 3-4 años a veces parece muy lento, pero bueno, vamos camino a los mataderos locales, a que la leche no viaje de Córdoba, de Santa Fe. Tenemos que producir nuestros propios alimentos. Es impensado que cada ciudad no haga su propio alimento, que no comercialice, sino hasta pensando en plata, ya no desde la salud, ya no solo desde el trabajo y la producción, hasta pensando en plata, es plata siempre que se va de las ciudades, como una aspiradora que se va. Saca la plata de la ciudad y se la lleva a otros lados.
Clarísimo, Rubén. Ha sido muy claro en cada uno de estos conceptos para que las personas que nos están escuchando en estos momentos tengan información de primera mano de qué es lo que se está haciendo y que no se dejen engañar, ¿no?, por estos mensajes vacíos que están impulsados por personas que posiblemente sean vecinas a Las Piedras, que no tengan ganas de convivir con personas del norte, de nuestro país, intentan cuestionar todo este proyecto e imponer la idea de que se trata de un barrio que va a ser para villeros, como se dice, ¿no es cierto?
Carlitos, perdón, yo creo que a lo primero sí hablaron de foráneos y de, bueno, barrio no, todavía hablando de poblamiento rural, pero yo creo que eso ya no lo dicen más. Porque ¿quién puede decir que alguien es foráneo en esta crisis ambiental de la que estamos hablando? ¿Quién puede decir foráneo cuando seguramente tiene hijos trabajando o estudiando en distintos lugares? ¿Quién puede decir, no sé, foráneo cuando el apellido de Riera, Kenetman o Gerol?
Bueno, pero se los escucha decir eso. Lo ponen como, a ver, lo que tratan de hacer es crear indignación en la gente, ¿no? Y más cuando hay crisis habitacional. Entonces, desde ahí venden este mensaje, personas que siempre estuvieron vinculadas al campo, que hicieron desastres ambientales en cada uno de los campos y que hoy impulsan este tipo de movilizaciones, totalmente desinformado de todo lo que es la producción agroecológica que se está realizando en Las Piedras y todo el proyecto que tiene que ver con el PAS.
Pero es muy feo de verdad. Yo he intentado que entendamos hasta lo que nos enseñó el maestro Almeida, que los únicos indios entrerrianos eran los yaros. Hasta los guaraníes, los minores, todos fueron llegando. Salvo que alguien sea hijo de yaros.
Todos venimos de un lado, ¿no?
Todos los que vinieron escapando de Europa, intentando hacer un pedacito de tierra, saliendo de la guerra o imaginando un futuro. Y eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres. ¿Desde dónde? Yo decía, cada vez que llegaba un gerente de banco, cuando el banco no era solo una financiera, era el Banco de Entre Ríos, y llegaba la Roque, tenía la casa para vivir, y sus hijas eran mis compañeras en la escuela. Nadie hizo una manifestación en la Roque para que no venga el gerente del banco. Nadie hizo una manifestación en el Delta cuando yo llegué y dijo, llega un maestro a vivir acá, donde tres hijos tuve en el Delta, para que yo no... Dice, no es hilero, no nos puede enseñar. Todos los militares que están en Gualeguaychú viviendo ahí en el barrio de Urquiza al Oeste, ¿son de Gualeguaychú? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo le explicás esto a tu abuelo? ¿Cómo se lo decís a tu bisabuelo que vos hoy decís? No sé, yo ya hago chiste con que la Roque es el ombligo del mundo, pero reconozco que es un chiste, que no estoy hablando en serio.
Rubén, te agradecemos muchísimo este contacto, ha quedado muy claro esta información que brindás para que la gente lo tenga también resuelto, ¿no? Que no caiga en falsos mensajes, en convocatorias vacías, cuando se explica lisa y llanamente cuál es todo el proyecto que se intenta implementar en Gualeguaychú como modelo, ¿no? Que ha sido tomado como ejemplo muchísimas veces Gualeguaychú, este modelo de alimentación sana, segura y soberana, ha sido expuesto en diferentes escenarios donde se ha planteado la problemática sanitaria y de soberanía alimentaria que hay en la Argentina, y Gualeguaychú hace punta en esto, y es buenísimo que vos lo hayas contado aquí en la mañana de Radio Nacional.
Yo te pido la última reflexión, si me dejas, Carlitos.
Dale.
Yo no soy quien para que la gente piense en esta necesidad o sienta alegría por estas cosas, y que mañana se manifiesten o el sábado, no hay ningún problema, por favor, que no se malinterprete eso, más allá de la intensidad o la demencia o el gusto que tengo por estas cosas. Pero sí sería recontra lindo, como maestro de escuela que soy, primero habría que leer la Laudato y después sí ir a la marcha.
Perfecto.
Primero Rubén, leamos la Laudato sí del Papa y después nos manifestamos.
Acá Juan asiente con la cabeza.
Un abrazo, dale, Rubén.
Un saludo ahí para Juan.
Un abrazo. Estaba en otro tema, quería ser respetuoso del hilo que proponían, pero un gran cariño, hermano. Y siempre a disposición, porque a mí me parece que el gran desafío de esto es que nosotros acá no podemos no dialogar, es decir, y entrar en una dinámica de barricada. A mí me parece que, lo digo en general por todo, ojalá que pase esto, ¿no? Que podamos encontrarnos y estemos al servicio de esto, de encontrarnos, de cada uno diga lo suyo, pero que podamos esto intercambiar. Bien sabes que aquí esta es tu casa, Rubén, como es casa de todos. Ese es nuestro sueño como trabajadores de Radio Nacional.
Dale, un gustazo, Juan, de charlar un ratito.
Rubén, hasta luego. Muchísimas gracias.
Saludos a todos.
Rubén Kenetemann.